Pues de nuevo con todos ustedes aquí en Fórmula Salud, como ya les decíamos ayer, hablando de la importancia de ese cambio en la relación médico-paciente y la importancia de recuperar la humanización en la práctica de la medicina, que se ha visto de alguna manera desvirtuada como consecuencia de las nuevas tecnologías, esa que ha supuesto una mejora indiscutible en la manera de abordar los distintos procesos de las enfermedades, pero que sí es verdad que quizás nos ha privado de volver a mirar a los ojos del paciente, de analizar, de consultar, de tocar, de saber qué otras cosas son interesantes más allá de lo que nos pueden decir los síntomas y cuáles pueden ser las alternativas terapéuticas. Y para hablar de eso, pues tenemos de nuevo con todos nosotros al doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña Antonio Piñas, que es doctor en Filosofía y profesor de Antropología del Instituto de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ayer hablábamos de ese libro que han publicado, La relación médico-paciente, claves para un encuentro humanizado, de la editorial Dickinson. Resúmanos, para aquellas personas que ayer no pudieron estar con nosotros, ¿qué es lo que pretenden contar en este libro que no conozcamos ya los ciudadanos?
Pues básicamente que aparte de la formación técnica y los conocimientos teóricos, el futuro médico, el médico del siglo XXI, tiene que recibir claves de humanismo, de humanización de su práctica, un saber ser, un saber estar.
Doctor Chivato.
Pues desde luego tenemos que mejorar la relación médico-paciente, porque son los pacientes los que nos están reclamando una atención más humanizada. Y llevamos haciéndolo 25 siglos, quizá en los últimos años, con estas prisas que tenemos, con tantos avances tecnológicos, estamos perdiendo esa faceta humana y es lo que pretendemos con este libro, dotar de una herramienta a los profesionales, también a los pacientes, porque el Foro de Pacientes, el Foro Español de Pacientes también avala esta obra, y a los futuros profesionales, alumnos que estén cursando la carrera de medicina.
Sí, hay momentos duros y hay momentos muy difíciles para el médico cuando tiene que dar una mala noticia. Y esto se tiene que aprender. O sea, es decir, habrá compañeros que sepan hacerlo, sin más, por su formación, por el motivo que sea, pero hay otros compañeros que no, y que es difícil y complicado. Ya tenemos un protocolo, podemos decir, ¿no? EPICE. ¿Qué es EPICE?
Bueno, pues es efectivamente un protocolo que indica cómo hay que dar una mala noticia a un paciente, donde se especifica el lugar, el momento, quién, sobre todo, tiene que dar esa noticia y en qué momento. Hay momentos, desde luego, muy duros en la relación médico-paciente y el impacto emocional que va a ocurrir seguro no es lo mismo si se da acompañado, preparado, que si se suelta como una bomba. Y por eso no es lo mismo dar una mala noticia relativo a una persona de mucha edad que de un niño o de una enfermedad que sea crónica o que no tenga cura. Todo eso hay que personalizarlo, nunca mejor dicho. Hay que hacer una medicina no solo de precisión, sino una medicina personalizada, teniendo en cuenta a la persona, no solamente sus características y su problema físico, sino también sus características mentales, su vida social, su formación, sus relaciones personales, porque no todo el mundo va a recibir igual una mala noticia. Por eso hay que hacerlo todo muy personalizado.
La E, por ejemplo, entorno.
Entorno.
El entorno, ¿no? El entorno es importante.
Clave. No es lo mismo dar una mala noticia que a veces se ha dado y mal en un pasillo o en la puerta de una habitación que en una sala habilitada donde haya un cierto silencio, un cierto aislamiento, donde se pueda asimilar bien una mala noticia.
Y justamente cuando hablan del entorno, el entorno ya no solamente el físico, sino el personal, ha habido una tendencia en los últimos años, de manera muy notable, en la manera de vestir del médico, de los profesionales sanitarios en general, y eso especialmente en el ámbito de la atención a los más pequeños, a los niños, se ha observado como algo favorable, el eliminar de alguna manera la bata blanca típica, porque era relacionado con la persona que viene a hacerme alguna prueba, en fin, algo que generalmente, o con bastante frecuencia, generaba algún tipo de dolor, en fin. Y eso parecía que, en fin, pues que no iba bien con la evolución y la percepción de cómo se le está tratando a los niños. Y no sé si eso ahora se mantiene, se tiene que revisar, si eso es solamente una tendencia, una moda y desaparece. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque no sé si a lo mejor eso es importante o es, en fin, algo absolutamente prescindible.
Es importante, pero no solamente la apariencia del médico, sino también el tema que hemos comentado del acompañamiento. Muchas veces han estado restringidos que un niño, por ejemplo, en una unidad de vigilancia intensiva o en urgencias estuviese solo. Eso a un niño pequeño le produce un pánico que le estén haciendo pruebas y demás. Entonces, efectivamente, se ha habilitado también otro protocolo, al menos en la Comunidad de Madrid, para que los padres puedan acompañar a los niños en la UBI, para que, ya que están con una enfermedad grave, con una serie de procedimientos invasivos, sueros, oxígeno, etcétera, que el niño se sienta acompañado. Ahí sí que hay que, va dentro de esa clave de la humanización del acto médico, del acto sanitario. Y en cuanto a la indumentaria, es cierto que algunos pediatras pues van vestidos, entre comillas, de calle, o los cirujanos utilizan gorros especiales con dibujitos para que el niño vea un entorno más amable, que es otra palabra que tenemos que ir incorporando a nuestro día a día, la amabilidad. No cuesta nada ser amable, utilizar la sonrisa. Son herramientas terapéuticas también, la amabilidad y la sonrisa. Y no cuesta nada ser así.
Sí, la empatía, ¿no?
Correcto.
Y en dar una mala noticia, ahí también juega un papel muy importante, al igual que no siempre el paciente quiere saber lo que tiene, ¿no? Porque a veces el paciente dice, mire, yo no quiero saber, haga usted lo que tenga que hacer, pero yo no quiero saber nada de mi enfermedad, ¿no? Esto también es así, ¿no? Uh-huh.
Ahora ha habido un cambio en este paso del paternalismo al autonomismo que está en relación con lo que acabas de comentar. El paciente está hoy en día más empoderado y tiene más autonomía, pero no son pocos los pacientes que reclaman que no quieren tomar algunas decisiones porque reconocen que no saben qué tienen que decidir. Entonces, el modelo autonomista tiene su parte crítica. Porque es cierto que los pacientes no tenemos el conocimiento para tomar qué decisiones. Se habla hoy en día de la necesidad de fusionar un sano paternalismo con un sano autonomismo. Y por ahí irían los derroteros de una humanización de esa relación sanitaria en la cual es que el paciente no sabe. Entonces, sí, por supuesto que tiene el deber de informarse, tiene el deber de saber, pero llega un momento en el que, por favor, ayúdeme a decidir.
¿Existe la verdad soportable?
Yo creo que sí. Has utilizado antes la palabra clave, que es empatía, y siempre tenemos que hacer ese mínimo ejercicio de empatía. ¿Cómo nos gustaría que nos diesen a nosotros una mala noticia o nuestros familiares? Y sí que es cierto que hoy todavía hay pacientes que no quieren saber. Para eso hay que conocer el entorno familiar, cómo están de acompañados, porque lo cierto es que a veces hay que tomar decisiones importantes y ahí alguien tiene que tomar la responsabilidad en la familia. No es lo mismo una persona, un niño, que una persona que tenga deterioro cognitivo, alguien que tenga pánico al futuro. Por eso tiene que ser, vuelvo otra vez a la palabra, de personalizado. En esa relación médico-paciente siempre personalizado. Y basado en este cambio que estamos haciendo ahora, tenemos y hemos hablado mucho de técnica y de tecnología. Resumiéndolo en evidencias científicas, tenemos una medicina basada en la evidencia, prácticas de guía de práctica clínica, etcétera, pero tenemos que virar un poquito y hacer una medicina basada en la afectividad. Igual que hablábamos de amabilidad, también medicina basada en la afectividad, que tampoco cuesta mucho.
Y una cuestión, porque claro, cuando queremos afianzar esa relación médico-paciente para que sea lo más fluida y la mejor posible, en el caso de los niños, claro, ¿la relación es relación médico-paciente o es relación médico-padres del paciente? ¿Y hasta qué punto los niños pueden o no tomar decisiones sobre su situación de enfermedad?
Pues a los niños también hay que educarles. Por ejemplo, me voy a mi terreno, a la alergología. No es lo mismo un niño que tenga asma, que haya participado en campamentos para niños asmáticos, para que a su nivel conozca exactamente qué le ocurre y que sepa cómo utilizar correctamente una medicación, que un niño que esté desinformado y limitado. Lo que no vamos a hacer es un niño que tenga asma bronquial, que no vaya de campamentos, que no vaya de excursiones, que no haga viajes de fin de curso. Un niño asmático puede hacer una vida normal con el tratamiento que precise. Y para eso hay que entrenarle también. Y para eso tenemos, por ejemplo, estos campamentos para niños asmáticos. Pero para personas adultas tenemos también cursos de autocuidados para pacientes asmáticos. Entonces, el paciente informado, no ya solamente el paciente empoderado con en esa toma de decisión que le afecta, sino el paciente correctamente informado. Y también a un niño se le puede informar. Por ejemplo, otra enfermedad crónica como es la diabetes, no es lo mismo un niño que sepa ya, ahora disponemos de diferentes instrumentos para medir los niveles y saberlo, no es lo mismo un niño educado que un niño no educado. Entonces, a su nivel, no es lo mismo un niño de 6 años que un niño de 14, pero hay que educarles también.
Muy importante, desde la década de los 80 se comenzó a hablar de los programas de alfabetización en salud y el paciente informado, esos talleres de pacientes diabéticos o pacientes asmáticos que aprendían cómo sobrellevar la enfermedad y recibiendo una información adecuada e incluso retroalimentando al resto sobre hábitos saludables que ellos habían descubierto que les venían bien. O sea, no solamente la información que da el médico, sino que el paciente, desde su propia experiencia, desde su visión personal de la enfermedad, aprende cosas sobre esa enfermedad, que no es una enfermedad en abstracto, sino que es una enfermedad que ocurre en él. Ese famoso adagio que dice, no existen enfermedades, existen personas que enferman o enfermedades en personas. Eso a veces se olvida. Y cuando se trabaja en esos grupos de alfabetización en salud, se trabaja ese aspecto, personalizar el abordaje de esta persona.
En la relación médico-paciente a veces surge un problema, es que el médico hace un diagnóstico, pone un tratamiento y el paciente no está de acuerdo. O no está de acuerdo con el diagnóstico, o no está de acuerdo con el tratamiento, o con las dos cosas. ¿Esto cómo se puede solucionar? ¿Qué es lo que debe hacer el médico en ese caso?
Desde luego, educar ahí al paciente. En este siglo que nos ha tocado vivir, donde tenemos excelentes diagnósticos, excelentes tratamientos, tenemos que invertir mucho más tiempo en educación y en prevención. Y entonces, ante un paciente que no quiere, porque no entienda, porque el factor que sea, tenemos herramientas para educarles. Conlleva tiempo, pero hay que invertir en tiempo para educar al paciente. Lo que comentábamos de los cursos de autocuidados. Y además de mejorar, otro término que no hemos utilizado hoy todavía, que es el de la calidad de vida del paciente y de la familia, es que al final es un ahorro económico y eso le gustará a los gestores. Si conseguimos que un paciente asmático cumpla el tratamiento, dejará de acudir a urgencias, dejará de estar ingresado, utilizará menos recursos sanitarios, hará menos consultas imprevistas al médico de atención primaria y eso al final es tiempo también para el profesional sanitario. Entonces, cuando realmente estamos invirtiendo tiempo en educación, estamos ahorrando recursos económicos, tiempo para el profesional sanitario y sobre todo mejorando la calidad de vida del paciente. Entonces, la educación es la piedra angular aquí.
Y continuando con la idea que transmite Tomás, ese abordaje integral de la salud que a veces pasa por un mejor abordaje de la psicología. Quiero recordar aquí la tradición de la medicina psicosomática. Y en nuestro país tenemos grandes figuras en psicosomática, como fue el doctor Juan Ros Carballo, que, entre otros aspectos, él decía que la psicosomática no vende, porque el médico psicosomático es un médico que necesita tiempo. Pero que sepan los gestores que ahorramos dinero en la medida en que si hay un abordaje integral, se conoce la situación personal del paciente, a lo mejor nos ahorramos en pruebas clínicas, ¿no?
Claro.
Bueno, pues ¿dónde está hoy la psicosomática? Bueno, está ahí la psiquiatría de enlace y demás, ¿no? Pero que sería importante dedicar tiempo para ahorrar, aunque lo más importante es que la psicosomática es un medio también de humanización del trato. Escuchar al paciente, como decía Freud, que no se ha descubierto un fármaco tan efectivo como unas pocas palabras bondadosas. El médico, esa frase que dice, el médico como medicamento, que ese paciente que entra a la consulta y el médico no le ha hecho nada, pero le ha comunicado bien, le ha hablado bien y se ha ido tranquilo.
¿Podemos decir que el 70% de las patologías son psicosomáticas?
Eso se dice. Tenemos expertos en psicosomática en nuestra universidad.
Desde luego, más que la causa, yo ahí hablaría de el empeoramiento de las enfermedades por estos factores psicosomáticos. Por ejemplo, un paciente asmático que esté estresado, que tenga ansiedad, que esté disgustado, que no duerma, va a estar mucho peor del asma que un paciente que esté tranquilo, relajado, que sepa cómo manejar su situación. Entonces, la relación, desde luego, sí que cuerpo en estos procesos, como puede ser el asma o puede ser la urticaria, desde luego, un papel importante. Y luego podríamos hablar también del consumo abusivo de ciertos psicofármacos. Claro, para un médico es más fácil, si alguien, pues tómese esta benzodiazepina o este hipnótico para dormir.
Claro.
Y es preocupante la cantidad de personas que están tomando psicofármacos en la actualidad. Estamos hablando de porcentaje del 40-50% que consumen este tipo de medicamentos, cuando muchas veces con una buena palabra, con una buena explicación, con educación y con amabilidad, solucionaremos parte de estos problemas.
Ajá. Pues vamos a seguir profundizando en todo ello. Hacemos ahora un alto en el camino aquí en Fórmula Salud y enseguida recuperamos el pulso del programa. Hasta ahora.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo, ya saben, como siempre, con la mejor música y con los mejores consejos aportados por los mejores especialistas, que son los que acuden a este programa y que intentamos que les transmitan de la mejor manera posible ese mensaje que sin duda todos agradecemos. En este caso, hablando de la importancia de aportar o de añadir algo más, un plus de humanidad a la relación médico-paciente. Y en eso estamos, no porque no haya existido en tiempos anteriores, sino porque, como consecuencia de la evolución y de la medicina que se practica ahora en el siglo XXI, pues todo esto está cambiando y hay que saber adaptarse. Y una de las cosas que ha cambiado es la manera en la que los pacientes nos informamos. Y nos informamos básicamente a través de Internet, a través de Google. Cuando tenemos un problema de salud, acudimos a Google, muchas veces antes de acudir al propio médico de atención primaria, y por ver qué ocurre. Y con esa información acudimos al médico de atención primaria, generalmente, y a veces también al especialista. ¿Es bueno, es malo o es medio pensionista? A ver, ¿qué hacemos con el doctor Google?
Pues el doctor Google es una realidad. Nos guste o no nos guste, es una realidad.
¿Y quién licenció al doctor Google? Me pregunto, ¿en qué universidad?
A ver.
Y la cuestión con el doctor Google es que es la otra realidad es que más de la mitad de los pacientes que acuden a una consulta, bien de primero especializada, han consultado en el doctor Google. El problema del doctor Google es la calidad de la información. No es lo mismo una página oficial de una sociedad científica o de una asociación de pacientes que otras páginas no tan fiables. Y aquí, desde luego, cuando el paciente acude a la consulta, sería la segunda consulta, después de haber visto en Internet qué dice el doctor Google de determinada patología, ahí el médico es donde tiene que jugar el papel de la responsabilidad. El médico, en atención primaria y especializada, tiene la formación suficiente para explicar al paciente hasta dónde se puede fiar uno de esa información. Porque al final, y esa es otra palabra importante, la responsabilidad recae en el médico en esa relación médico-paciente. No se le puede dar fiabilidad absoluta al 100% a algo que vemos en la web, porque ya vemos la cantidad de noticias de todo tipo que no son fiables. Por eso, puede ser una herramienta siempre que sean de páginas fiables, que estén contrastadas, avaladas por sociedades científicas o asociaciones de pacientes. Pero no todo lo que está en Internet es real, como ya sabemos, por desgracia, y en este tema tan delicado como es la sanidad, hay que tener cuidado con él.
Bueno, también deberíamos tocar, yo creo, las tecnologías de la información, ¿no? La relación hoy día médico-paciente puede ser muy fría, muy fría, muy fría, porque se puede realizar incluso a través de correos electrónicos, ¿no? ¿Esto es beneficioso, no es beneficioso? ¿Puede generar problemas? De hecho, ya está generando problemas.
Uno de los autores del libro es un médico de familia. Rompe una lanza a favor de las nuevas técnicas, sobre todo del teléfono. Dice en qué medida el uso del teléfono le facilita la vida tanto al médico como al paciente, que se puedan resolver ciertas cosas con una llamada telefónica siempre que se haga un buen uso de la palabra, una buena comunicación, ¿no? Eso como un aspecto positivo. Luego, el uso de la técnica, pues depende de si se hace un buen o un mal uso. Tenemos que educarnos en el uso de las técnicas. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? Que son, entre comillas, una novedad. Estamos aprendiendo y pueden ser, de momento, problemáticas. Pero lo que hay que introducir es una educación ética, una pedagogía del uso de esas técnicas. Hablando antes del doctor Google, pues pobre del paciente hipocondríaco que echa mano de Google y llega atemorizado a la consulta. Luego está el que hace buen uso y dice, bueno, soy un paciente, tengo autonomía, tengo derecho a informarme.
Sí, y pobre médico también cuando te va al paciente y te diga que el doctor Jason, de la Universidad de California, hace tal técnica para la patología que yo tengo. Entonces se te queda una cara como diciendo, mire usted, no sé de qué me está hablando. O sea, deje que yo también me meta en Google y vamos a ver de qué me está hablando, ¿no? Porque es otro problema que también que se puede llegar a plantear, ¿no?
Sí, ahora las sociedades científicas sí que estamos realizando guías de práctica clínica donde intentamos armonizar todo el conocimiento, siempre avalado por conocimiento científico, para intentar disminuir la variabilidad. Pero siempre, y vuelvo a insistir, cada acto es único y repetible y cada paciente es único y repetible. Entonces no vale todo para todos, porque hay que tener, como hemos dicho antes, la visión completa, física, mental, social, anímica, del paciente.
Y hablando de nombres propios, está el doctor Google y está también el doctor Watson. ¿Qué pasa con el doctor Watson? A ver, coméntenos, porque eso también es importante.
Pues el doctor Watson es un sistema muy interesante, es un sistema informático que ha desarrollado una multinacional informática que compila todo el conocimiento científico de libros, revistas, congresos, hace protocolos, de tal forma que podría realizarse un diagnóstico basado en las pruebas que tenga el paciente, que aporta al médico, y aportaría ya el tratamiento para cada paciente. Entonces, es un sistema que, hasta donde yo conozco, todavía no está aprobado por la FDA en Estados Unidos, que es donde procede, pero que es probable que en poco tiempo, en los ordenadores que tenemos los médicos en atención primaria, dispongamos de este sistema Watson, que igual que está Google a un nivel de pacientes, pues tengamos este Watson. Entonces ahí entra ya la inteligencia artificial, el manejo del Big Data, toda la información que hay, que es inabarcable, es real, que no podemos abarcar todo el conocimiento que hay en medicina en la actualidad. Por eso, teniendo el conocimiento, no podemos olvidarnos de la humanización. Una cosa es todo lo que está de conocimiento y otra cosa el día a día con el paciente delante, que tiene un problema real, en un contexto personal, en una ciudad determinada, en una familia concreta, en una situación laboral también especial. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Yo decía doctor WhatsApp porque el WhatsApp también lo utiliza el médico y el paciente, ¿no? Se comunican, ¿no?
Sí, ahora hablaba el doctor Antonio Piñas del teléfono móvil y ahí dentro de las aplicaciones el WhatsApp es inmediato.
La telemedicina también, ¿no?
Correcto. Y ahí sí que, por ejemplo, está dando grandes una rentabilidad muy alta en sanidad militar. Ahora mismo, con la cantidad de unidades desplegadas por todo el mundo en diferentes misiones, la telemedicina juega un papel importante porque puedes consultar con el especialista cualquier patología a través de telemedicina. Igual que ahora ya disponemos de cirugía robótica y es presumible que en no mucho tiempo, aunque el robot de determinada marca esté en un quirófano, esté el cirujano en otra ciudad operando a distancia con la ayuda de algún técnico local. Entonces, todos estos avances tecnológicos, vamos a ver cómo evolucionan, pero desde luego es imparable.
Llegaremos, iba a decir que si llegaremos a la consulta virtual, es decir, el médico estará en su despacho y tendrá muchos pacientes, pero cada uno en su casa, en vez de estar todos en la consulta, ¿no?
Está pasando ya en alguna comunidad autónoma. En Galicia ya se hacen algunos tipos de consultas, porque no en todas las aldeas. Entonces, por ejemplo, no puede ir un dermatólogo a todos sitios. Y la telemedicina es una herramienta muy útil para enfermedades cutáneas. Entonces, la telemedicina no solamente en sanidad militar, sino también en algunas comunidades autónomas se está empezando a utilizar, igual que la teleconsulta. Pero todo esto tendremos que aprender todos para que se haga con rigor.
Claro, justamente a eso iba yo, porque cuando estamos hablando de cómo humanizar la medicina, si vemos ya solamente los nombres que utilizamos para algunas de estas tecnologías, la aplicación o el uso de la inteligencia artificial, del Big Data, de los datos, de procedimientos o softwares que son capaces de establecer un diagnóstico en función de las características personales que tenemos de nuestra historia clínica, comparándolo con historiales similares en distintas partes del mundo, ¿dónde queda o dónde encontramos la humanización en esa medicina entendida de esa forma? Porque, claro, esto hay que transmitírselo a los futuros médicos, que son los que más van a tener que atender ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo se hace eso?
Pues formando una empatía. Ahora también estamos haciendo un estudio con las 8 facultades de Medicina de Madrid, donde se está evaluando cómo va cayendo el nivel de empatía del alumnado de medicina. Porque ocurre eso, esto hay que investigarlo. Y al mismo tiempo aplicar, quien bien diagnostica, bien cura. apliquemos a ver qué se puede hacer para salvaguardar los niveles de empatía que son claves en el factor de la confianza en la relación terapéutica.
Estamos muy comprometidos con no solo conseguir buenos médicos, sino médicos buenos. Y no es un juego de palabras ser buen médico y médico bueno. Y no solamente médicos buenos, sino grandes médicos. Y ahí está no solamente hacer diagnóstico de enfermedades, sino hacer el diagnóstico del enfermo en su totalidad. Entonces, todas estas herramientas de mejorar los niveles de confianza, de comunicación, aumentar los principios éticos, mejorar las habilidades de comunicación, es lo que estamos trabajando ahora en las facultades. Y este libro pensamos que es una herramienta también útil para ello.
Yo no sé, comentábamos también en el día de ayer, dábamos una pincelada de la importancia del lenguaje no verbal, es decir, aquello que el médico y el paciente debería también conocer, pero especialmente por parte de los profesionales sanitarios, porque, claro, muchas veces los ciudadanos no sabemos contar lo que nos pasa y no sabemos expresarnos, y menos en una situación de angustia, que es como solemos llegar a la consulta del médico, no sabemos expresarnos y contar bien realmente lo que nos pasa. La capacidad para interpretar la gestualidad, o cuando queremos saber cuál es el grado de dolor de una persona, eso no hay forma de medirlo. No le puedes dar un golpecito y decir, a ver lo que me marca el dolómetro, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Claro, tienes que fiarte de lo que te dicen. Y luego también es posible que los pacientes, en ocasiones, mintamos. ¿Usted ha cumplido el tratamiento tal como le dije? Por supuesto, de la A a la Z. Y no es verdad. Y claro, hay que saber, inferir qué cosas nos cuenta o no nos está contando para profundizar en el diagnóstico y en el mejor tratamiento.
Saber leer entre líneas,
claro,
que implica el leer la gestualidad, el leer lo que está queriendo decir el paciente sin decirlo.
Claro.
Vuelvo a citar a Ross Carballo, que hablaba del lenguaje fantasma. Cuando el paciente llega ahí con unos síntomas vagos y al final ya dice, no, claro, es que como tengo dos hermanos que han padecido cáncer de próstata, yo he empezado a notar esto, y ahí el médico pues tiene que tener esa finura de decir, este paciente lo que tiene es un miedo a padecer lo mismo que sus hermanos, aunque los síntomas pues no tengan nada que ver con, ¿no? Ross Carballo también cuenta una anécdota muy simpática sobre el tema de la gestualidad, y es que en una ocasión estaba en consulta con un paciente y estaba leyendo el resultado de una prueba de corazón, de un electro, y el caso es que Ross Carballo en algún momento pues hizo un gesto extraño, y está, él seguía ahí, de repente escucha un golpe, mira al paciente y el paciente había desaparecido. Entonces se levanta y es que el paciente se había mareado. Entonces ya cuando se volvió en sí, le preguntó, ¿qué ha pasado? Y dice, doctor, es que ha puesto usted una cara muy rara y me ha asustado.
Oye, una cuestión, claro. Perdonad, una cuestión. Cuando vas a darle un diagnóstico a un paciente, y puede ser un diagnóstico duro, el tocarle el hombro, tocarle la mano, gesto amable, ¿eso ayuda también?
Por supuesto. Ahora que tenemos tantos ordenadores en nuestras mesas, estamos centrados en la pantalla del ordenador para que quede todo registrado. Y, por supuesto, no solamente en ese momento, sino cuando el paciente entra a la consulta, no cuesta nada presentarnos y darle la mano, mirarle los ojos y prestarle atención, porque está medido el tiempo que tardamos sin interrumpir a un paciente cuando empieza a contarnos su padecimiento. Son 15 segundos de media. O sea, la capacidad de escucha del médico se limita a 15 segundos. A partir de ahí empezamos con el interrogatorio dirigido. Tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que mirar a los ojos, escuchar más, tener un poquito de paciencia.
Curación por la palabra.
Claro. Claro,
y por las manos podemos decir.
También.
Sí, claro.
Por la palpación, el tocar piel con piel.
Sí, claro, que sí, yo no sé hasta qué punto, pues eso forma parte de los déficits que a día de hoy pueden o les transmiten los pacientes cuando ustedes hacen algún estudio en ese sentido, de saber cuál es la percepción de la asistencia recibida. En fin, si ha sido suficiente, si a lo mejor técnicamente está todo muy correcto, pero ha faltado ese toque humano, ese interesarse por otras cuestiones más allá de las propias de la enfermedad, pero que forman parte de la vida del paciente y que es una manera de somatizar también muchas veces la propia enfermedad, ¿no?
El paciente puede no saber el nivel de estudios que tenga el médico, pero sí que sabe, el médico no me ha mirado, el médico no me ha tocado adecuadamente, el médico no me ha escuchado. Eso es lo primero que valora un paciente. Lo que no podemos valorar es ¿cuánto sabe de esta patología que tengo yo? Pero lo otro sí.
Y el problema es que si no transmitimos esa confianza, el paciente luego no va a cumplir los tratamientos. Claro. Y hablábamos antes del cumplimiento o si nos quiere engañar. Tenemos un caso muy concreto en alergología y es el tratamiento con los corticoides inhalados en los niños. Todavía hay corticoidefobia, aunque sabemos que un niño bien tratado se va a desarrollar en estatura normalmente. Y tenemos mediciones objetivas, como es el óxido nítrico, que nos permite comprobar que el niño está bien tratado. A veces nos quieren, entre comillas, distorsionar la realidad a los padres, pero tenemos herramientas para llevarlos al conducto adecuado.
Hay un dicho que yo escuché cuando estudiaba medicina, lo decían los profesores, que decían, tenéis que tener muy claro que los pacientes se salvan, gracias a Dios, y se mueren por culpa del médico. ¿Eso sigue existiendo? ¿O eso se sigue pensando?
Pues ese comentario es muy importante, Luis, porque a veces no se tiene en cuenta la visión espiritual del paciente. Y estamos en un país que ha cambiado porque hay diferentes religiones, diferentes culturas, y esa faceta hay que tenerla en cuenta también, la faceta espiritual de cada paciente. No solo la física, la mental, la social, la médica, también la espiritual, y eso es importante.
Sí, a mí me lo dijeron para que me fuera mentalizando de cómo era la profesión, ¿no? Que lo tuviera asumido. Sí,
sí. Bueno, pues ojalá que de aquí a futuro la relación médico-paciente mejore en habilidades de comunicación por parte especialmente de los profesionales sanitarios, que la información forme parte de ese saber estar también ante el médico para saber qué se puede esperar de un arte como es el de la medicina, a pesar de todas las a pesar y a favor, contando con todas las novedades tecnológicas que nos permiten pensar casi que somos inmortales, pero que en verdad no lo somos. Y hay que cuidar también esa relación de médico-paciente, la confianza, que es fundamental. Nosotros les agradecemos tanto al doctor Tomás Chivato como al doctor Antonio Piñas que se hayan dejado seducir por este programa para volver en dos días consecutivos. Estamos aquí en la hora del desayuno, en esta mañana de domingo en este caso, y nada, ya saben que pueden venir aquí cuando quieran porque esta es su casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros porque este programa educativo es fundamental para mejorar, entre otras cosas, la relación médico-paciente. Muchas gracias.
Estupendo. Pues nada, gracias. Seguimos en Fórmula Salud.